tercera hora del Mirador en Radio Vitoria, una tercera hora y es miércoles, minutos para la reflexión. Y hemos elegido, fíjense, esta canción de Coldplay. La música de Coldplay en la sintonía de Radio Vitoria con una canción con un título, con Viva la Vida. Xavier Añúa, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon.
Xavier, que se me ha escapado de los estudios centrales de Radio Vitoria y se ha marchado hasta Francia. Xavier.
Y sí, andaba ahora aquí paseando por la campiña y he vuelto a tiempo para...
para poder charlar con nosotros.
Sí, es lo que me ha cortado, que hacía un poquito frío, pero bueno.
Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿no?
Yo bien, no he estado en las fiestas de Agurain como vosotros ayer, que
claro,
ya os estuve...
escuchando.
Viendo, no escuchando, viendo, porque hay una aplicación que puedes ver la televisión también, ¿eh?
Ah, qué bien, pues ahí estuvimos en Agurain, una fiesta ya fantástica, desde luego. Y bueno, Xavier, tenemos que hablar de la actualidad... Y la actualidad nos habla de hablar de la muerte digna. Nos vamos a centrar en el caso de una niña, Andrea, que ha vuelto a reabrir precisamente este debate sobre la muerte digna. El caso es médicos del Hospital Universitario de Santiago de Compostela que han decidido quitar la sonda de alimentación a la niña y ponerle sedación, tal y como pedían los padres. Una niña de 12 años que sufre de una enfermedad neurodegenerativa con un 93% de discapacidad. Desde junio está ingresada en el hospital afectada por un derrame gastrointestinal. Voy a saludarle ya a Esperanza Molina, que se me estaba moviendo por toda la emisora. Esperanza, ¿cómo estás? Segundo, buenos días.
Hola, buenos días.
Has ido en busca de las gafas, no sabía ya dónde te habías metido.
Yo casi no sabía dónde tenía las gafas, que es peor.
Esperanza, encima de la mesa.
Hola.
El caso de la niña Andrea.
Sí.
Esperanza, empiezo contigo. Se ha reabierto de alguna manera el debate sobre la muerte digna, ¿no?
Sí, yo creo que es un debate permanente. La humanidad desde los orígenes está obsesionada con la muerte y es lógico porque es el único fenómeno verdaderamente irreversible
y que no controlamos,
que existe y que no controlamos, efectivamente. Y bueno, significa, metiendo el término tanatos en medio, pues eso, la eutanasia significa la buena muerte. Y yo recuerdo de ahí, cuando yo era niña y jovencita, que se hablaba mucho en las iglesias y en las catequesis y todo eso de ayudar a bien morir. Y hay santos que son especializados en ayudarte a la buena muerte. Y, por ejemplo, el patrono de la buena muerte era San José, porque era el único que había muerto con la Virgen y Jesús a su lado. Entonces, la obsesión por la buena muerte, puesto que no podemos evitarla, o sea, el ideal sería poderla evitar, pero la muerte es el gran miedo, es el miedo superior a todos los miedos posibles.
Nos atenaza y nos aterroriza.
Porque sabemos
además,
que es el único que verdaderamente, más o menos tarde, no, mejor para todos tarde que nunca, no podemos eludirlo. Y de hecho, todos los grandes mitos de la historia de la humanidad están en torno al fenómeno de la muerte y de la resurrección, es decir, de la vida, porque es quizá el desafío que el hombre no ha podido vencer a través del tiempo, ¿no? Y sigue obsesionando. Bueno, esto es un poco, perdonadme esta digresión, pero es que yo lo hago muchas veces, es un tema en el que pienso bastante. Entonces, el caso de la buena muerte, es decir, ¿a qué se llama buena muerte? Yo creo que es un tema tan tremendo y tan fuerte que casi no tengo criterio fijo sobre el asunto, pero de alguna manera yo creo que la medida sería que el interesado sea el que tome la decisión. Es decir, Y si no está capacitado, claro, que lo exprese de alguna manera o que alguien se haga portavoz de eso. Porque claro, tampoco nos lo vamos a tomar alegremente y que todo el mundo, no, para que no sufra, diga, bueno, es que sufrir también es vivir. Es decir, una cosa es el sufrimiento insoportable, inhumano, verdaderamente, y otra cosa es, pues, bueno, pues vivir, ¿no?
Xavier, pues, ¿tú has seguido de primera mano este caso de la niña Andrea?
Sí, sí. Sí, lo he seguido. Yo creo que es que en este tema hay que ser muy realistas. Por ejemplo, en el caso de Andrea, ¿quiénes son las personas que más quisieran que Andrea viviese?
Claro, naturalmente.
Pues sus padres.
Sus padres, sí.
O sea, los padres que han estado ahí, que le han llevado a la niña hasta el punto, hasta el final del camino, son los que realmente quisieran tenerla viva. Si ellos expresan porque saben que ya no hay otra salida que acabe su vida, es porque no hay otro remedio. Y entonces yo creo que esos padres, que siempre, un padre, una madre, siempre adora a los hijos. Entonces, si toman esa decisión, es por algo. Y yo creo que la buena muerte, en este caso para Andrea, pues es eso. Y eso permitirá a sus padres tener luego un recuerdo para siempre. No van a olvidar a Andrea. Eso es. Entonces, no añadamos a la historia, al hecho este, que jurídicamente está siendo siempre tan debatido, que como que los padres no deberían de esto. Otra cosa es que nosotros, la mayor parte de las personas, deberíamos firmar ese escrito en el que nos decimos que cuando no haya más remedio que se nos desconecte, ¿no? Que también estaría bien, porque entonces, como decía Esperanza, estamos mostrando un poco nuestro deseo, que si llegamos a una situación irreversible, se nos desconecte y no se nos haga vivir eternamente, ¿no? O sea, eternamente. Hoy en día, por medios artificiales...
Sí, alargamiento de la vida, ¿no?
Exactamente. Sí. Eso, yo concretamente, yo lo tengo firmado y creo que mucha gente lo ha hecho. A veces tenemos miedo a hacerlo, porque la muerte, como bien decías...
Nos da mucho miedo, desde
luego. Nos da mucho miedo, nos aterra. Pero, y ojalá sería que la muerte llegue justo de repente, cuando tú has cumplido en tu vida, has hecho todo, has llegado a una edad en que ya no hay más esto, pues bien, que llegue y que no prolongues tu vida 3 o 4 años, que es prolongar la
agonía, cuando es... claro.
Si la agonía de esa persona y del entorno.
Y del entorno, sí.
Y del entorno. Yo creo que la decisión ha sido buena, ha sido acertada, y hay que ir reflexionando hacia adelante con este tema.
Bueno, pues dejamos este tema en principio.
Sí, Esperanza, que no sé si es enormemente delicado y enormemente trascendente,
sí.
Además, inclusive, ¿no?
El miedo a la muerte.
El miedo a la muerte. Ese es el gran miedo. Fuera de eso, lo demás no son miedos. Son preocupaciones, pero miedos, ¿no?
De otro tema, el tema encima de la mesa. Un tema muy local, muy cercano. El tema del tranvía. Reunión ayer entre el Lehendakari Urkullu y el alcalde de Gasteiz, en Gorka Urtaran, y confirmado que habrá tranvía hasta aquí, hasta Durza. Es decir, hasta las universidades, pero se han abierto varias posibilidades para Salburua y para Zabalgana. El tranvía no es la única opción, en principio, hay una opción que es la línea de autobuses eléctricos con gran capacidad, se les llama BRT. Hacen recorridos por las vías principales, funcionan prácticamente como un tranvía, cuentan con andenes y plataformas para acceder a los autobuses y tienen carriles exclusivos, pero que no van a tener son catenarias ni de alguna manera se va a levantar la calle. Es una medida, en principio, bueno, que no ha gustado mucho quizás a los vecinos de Salburúa y a los vecinos de Zabalgana.
Bueno,
a ver, Xavier, comienzo contigo.
Sí, ¿por qué no les ha gustado? Es que no entiendo. Es decir...
Querían tranvía, que el tranvía llegase a Salburúa y Zabalgana y que estas dos zonas, Salburúa y Zabalgana, se unan.
Mira, yo he leído también en Twitter cosas acusando a que el alcalde pues ha cambiado de opinión, porque al principio querían tranvía y ahora le han dicho que esta es una solución mejor. Es que es una solución mejor. No es que parece, es que es una solución mejor. Es una solución más económica. Es exactamente igual, nada más que con mucho menos gasto, mucho menos incidencia en el medio ambiente, mucho menos incidencia, digamos, en ruidos, en todo. Yo este tema lo he visto, por ejemplo, en Argentina, que en estas cosas no van muy adelantados, en Buenos Aires, en la calle. Nosotros teníamos autobuses, lo otro, metían unos ruidos enormes, todos pasando por las calles laterales, y se hizo un metrobús. Y el metrobús es igual que un tranvía, es decir, que lo único que no hay que hacer obra, hay que hacer un poco la separación, por decir así. Y ese metrobús te lleva exactamente igual, a los mismos sitios, en el mismo tiempo, por un carril que es inaccesible a los demás vehículos y a todo esto. Entonces, ¿dónde está el problema? El metrobús se puede hacer en la mitad, en la décima parte del tiempo que el tranvía. Y puede comunicar esa Salburúa con otro barrio, puede comunicarlo, pero vamos, rapidísimamente. Creo que es una idea muy defendible porque yo la he visto cómo se utiliza y me parece que por ejemplo...
¿Puede ser una opción para llevar el transporte público y sí, para que se unan estos dos barrios?
Pues claro, porque es que sí, no hay que hacer una vía, no hay que hacer una obra, va por encima, no hay catenaria. Es decir, que lo que tiene es un camino propio en el que solo va él con las estaciones de parada, exactamente eso, y en el que además de eso tiene una autonomía completa, va a transportar incluso más gente que un tranvía. Entonces, no sé.
¿Y qué es lo que alegan los vecinos? ¿Por qué no quieren este...?
Vamos a estar en la unidad
porque
móvil.
Porque yo soy de transporte allá, ¿eh? Público, no tengo coche y tengo que cogerlo. A mí
quizás
también
esa
me
promesa,
interesa.
Esa promesa que se había hecho de llevar el tranvía hasta
pero si este es el metrobús, lo llaman concretamente.
Sí.
Y yo lo he visto
funcionar. ¿Tú lo has visto funcionar?
Sí, en la avenida 9 de Julio comunica todo Buenos Aires de un lado para otro y a los barrios de la forma más económica y rápida.
Ya.
Es que no, es decir, ahora tenemos, por ejemplo, en la calle Francia tenemos un carril para que vaya...
Sí, exclusivamente para los autobuses y taxis en principio.
Es que esto no es eso. Esto es diferente. Es un camino exclusivo... Para el
sí, pero
metrobús,
que no hay que hacer instalación de vías,
claro,
ni eléctrica, sí, ni nada.
Nada, hay que poner las paradas, hay que calcular los tiempos, hay que hacer, es igual que otra mía, pero mucho más fácil. Yo creo que la propuesta que no sé quién ha hecho, no sé si ha sido el gobierno vasco, me parece que es una respuesta muy moderna, que se está practicando en muchos sitios del mundo con éxito y que cuesta muchísimo menos.
Hablaremos con vecinos, de todas formas, a lo largo de esta mañana, hablaremos con la unidad móvil para que nos cuenten qué les ha parecido.
Claro, ¿por qué se oponen? O sea, pues no, ¿porque no lo conocen o porque nadie se lo explica bien?
Esas serán las preguntas,
¿no?
Desde luego,
claro,
que haremos
la próxima semana.
Que les lanzaremos a los propios vecinos. Y por cierto, ya, porque el tiempo se pasa tan rápido, otro tema, el concierto económico. Estos días estamos oyendo hablar mucho del concierto económico y del cupo vasco. Hemos encontrado y estamos viendo cómo, de alguna forma, hay una serie de críticas a este concierto económico, ¿no? Le escuchábamos a la presidenta de la Junta de Andalucía, a Susana Díez, que abogó ayer por modular el cupo vasco porque dice que recibimos más dinero que otras comunidades y que representa un desequilibrio entre comunidades autónomas cuando todos los ciudadanos deben recibir la misma sanidad y la misma educación pública. También le escuchábamos al secretario general del PSOE, a Pedro Sánchez, se mostraba partidario de actualizar el cupo. El cupo, para que sea una idea de los oyentes, es el que fija la cantidad que aportan las haciendas forales vascas al Estado por competencias exclusivas. El último acuerdo respecto al cupo es del 2003. También decirles que este concierto económico, este cupo, claro, si buscamos o miramos atrás de la historia, el origen del concierto es de un pacto alcanzado en 1878 entre representantes del País Vasco y los poderes públicos del Estado español. Decirles también que en este sistema tributario vasco, que es propio, peculiar y específico, se caracteriza también por la asunción de un riesgo unilateral. Es decir, Euskadi no sería rescatada por el Estado si su economía va peor. Es decir, hay que poner las cosas en una balanza. No sé quién quiere, Xavier o Esperanza. Esperanza o Xavier, ¿qué
prefieres? Yo tengo muy poco que decir, pero para dejar el sitio a Xavier, que seguro que además con su preparación jurídica y porque está aquí. No, yo simplemente así desde fuera pienso que hay un problema muy grave en este país, es decir, el modelo de Estado que hemos tenido hasta ahora no sirve. Es decir, hay que repensar el modelo de Estado, y dentro del modelo de Estado entran los conciertos económicos, ¿no? Yo no sé cuál es el modelo, Jesús, yo no sé nada de esto, no soy especialista en estos temas, y casi te iba a decir, ni quiero.
Es curioso, sí.
Ahora, es el modelo de Estado. Mira, el siglo XX se ha terminado. La Europa y el mundo del siglo XX han desaparecido y están desapareciendo incluso a grandes puñetazos, ¿no? A grandes golpes. Entonces, es aprovechar esta situación que se ha planteado, que está de actualidad, para repensar otra vez el modelo que vaya a durar otra década.
Decía una serie de reflexiones o una serie, bueno, pues de comentarios o de palabras que se habían dicho. También decía Idoia Mendia, secretaria general del PSE, pues respondía a Susana Díez de su propio partido. Le decía que Euskadi no tiene un régimen privilegiado, sino un sistema de riesgo. Y no recibe dinero del Estado, sino que nosotros le damos dinero al Estado.
Bueno,
¿no?
Además es legalmente establecido desde hace dos siglos.
Dentro del propio partido, en principio, ¿no? Pues eso sucedía. Javier, concierto económico, el cupo vasco. Sí.
Uh-huh. Es que para ciertos políticos, como en este caso la Susana Díaz y el chico este de que es candidato al PSOE, dice que cuando va a gobernar y se olvida que debe ser el cuarto o el quinto.
Oye, gracias a lo, un
a lo mal que lo han dicho. Sí, son coartadas. Todos los partidos que concurren a las elecciones buscan una
coartada. Tiene que decir de todos.
Para ocultar lo que hay de mal hecho en lo que ellos tienen. O sea, siempre buscar, y veréis cómo hay una coartada que justifica lo que están diciendo y tapa lo que hay detrás. Yo creo que se está confundiendo mucho el concierto y el cupo. El concierto es eso que se firmó, por lo cual da derecho a que nosotros paguemos un cupo. ¿Qué pagamos por el cupo? Pues pagamos lo que tenemos que pagar y generalmente, por ejemplo, en Álava concretamente, nosotros pagamos unos impuestos que son superiores en general a lo que pagan en los demás sitios de España. Lo que pasa es que está lo que se llama la gestión. Diputación, por ejemplo, en el caso nuestro, siempre ha gestionado muy bien. Es muy difícil en Álava escaparse de pagar un solo impuesto.
Aquí no te escapas tan fácil, ¿eh?
Claro. Entonces, eso por un lado, es decir, se recauda, siempre nos ha recaudado muy bien, estamos muy satisfechos. Hombre, nos quejamos de que Diputación nos controla muy bien, cosa que es lógico y que yo estoy absolutamente de acuerdo. Lo que pasa es que luego con el dinero nosotros pagamos al gobierno central y con el dinero que se nos devuelve, a lo mejor es que nosotros lo gestionamos mejor el dinero que nos están devolviendo. Que eso es lo que está sucediendo, porque la Susana Díez tenía que preguntarse cómo han gestionado el dinero que el gobierno central les ha mandado. Nosotros presumimos, y me parece perfecto poder presumir de algo, que tenemos la mejor sanidad, que tenemos la mejor educación, me parece maravilloso que podamos presumir de eso, pero será no porque hemos recibido más dinero, sino porque hemos gestionado mejor. Entonces, de eso sí que me gusta presumir, de que hemos gestionado mejor y que con el dinero lo invertimos mejor y que le llega a más gente.
Bueno, ya veremos en qué se queda, de todas formas, bueno, este tema. Sí. Supongo
que además es de mucha envergadura.
Efectivamente, es de muchísima envergadura. Hablamos de dinero y cuando nos tocan el dinero, todos, yo creo, todos los ciudadanos saltamos, ¿eh? Sí. Entonces, esperemos a ver qué es lo que pasa, lo que sucede, que nos vamos a despedir, Xavier, que te dejamos allá por las Francias.
Sí,
que te vea muy bien, ¿eh?
A ver, pues cuál
sí, cuéntame, porque estamos fuera de tiempo ya.
Sí, una cosa solo. Oye, que los abuelitos de nuestra, para que vivan más y no tengamos eso de la muerte, que se me vacunen todos de la gripe.
Ah, también es cierto.
Ayer me vacuné yo.
Yo el lunes, que estaré en el martes me vacunaré.
Vale, pues aquí te esperamos el miércoles y que hayas hecho los deberes con la vacuna. Xavier, un abrazo.
Igualmente.
Agur, agur. Esperanza. Hasta la semana que viene. Agur, agur.